Pues es momento de arrancar el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, tarde de viernes en la que está con nosotros Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias. Hola Jorge, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos enseguida a resolver dudas de oyentes, que de eso se trata. Vamos a analizar valores concretos, pero antes de nada, vamos a ver cómo están las cosas. Hemos concluido la semana, al menos aquí en las bolsas europeas, una semana pues prácticamente en tablas para el IBEX 35, apenas ha subido un 0,4%. ¿Qué está vigilando, Jorge, mientras estamos escuchando también, bueno, cómo a bote pronto, de un día para otro, se incrementa la inestabilidad geopolítica? Aunque comenzábamos hoy el día con bastante susto, al final todo se ha ido digiriendo bastante, ¿no?
Sí, se ha ido sujetando, pero sí que está planeando bastante el posible, lo que pueda suceder o las expectativas que se puedan generar en el conflicto que hay entre Israel, la Franja de Gaza, también Palestina, también Irán, por supuesto, que es lo que ahora está provocando respuestas, primero en los medios y de forma pública, y que después se pueden convertir en agresiones y las posibles contrarrespuestas que hagan los países. Es lo que siempre, como hace dos años comentábamos, la posible invasión de Ucrania, y vimos que cambió rápidamente el panorama. Si bien estaba, iba encaminado hacia un periodo inflacionario, aquello lo disparó. Ahora también estamos viendo un tema que se puede ir de las manos y que puede provocar que todas las previsiones de crecimiento económico y de estabilidad económica que estábamos realizando se vayan al traste y que se agudicen las diferencias entre bloques. Ese fenómeno que de desglobalización que empezamos a percibir en el año 2022 de forma muy acelerada y que ahora de nuevo se está poniendo de manifiesto y que puede acabar trayendo también una ruptura de previsiones, no solo en lo que se refiere a crecimiento económico, también en inflación y, por supuesto, en política monetaria, ¿no? Esto es lo que tendría capacidad para que esas bajadas de tipo de interés que vemos próximas en Europa se acaben acelerando y que esas que están lejanas en Estados Unidos se acaben acercando muchísimo, ¿no? Y que pueda haber generar unas previsiones que en este caso sería de descenso de tipos, pero bajo un escenario de desaceleración, de nuevo, o de recesión. Por lo tanto, ese es un aspecto que hay que vigilar. Fuera de eso, pues no hay nada importante que vigilar, solo ver que las valoraciones siguen aumentando en términos generales, que las reacciones que estamos teniendo en las bolsas, por mucho que haya sido un poquito más marcada en índices como el IBEX 35 o el DAX en las últimas jornadas, pero vemos una semana prácticamente plana en Estados Unidos, prácticamente plana en el Nasdaq, y por lo tanto estamos en una situación de impasse que yo creo que están vigilando la presentación de resultados, que tampoco presenta sorpresas. Siempre los resultados estos históricos, algo que se puede comprobar, siempre cuando llega la presentación de resultados, estos están en su mayoría por encima de las previsiones. Yo no sé si es que ya se hace así las previsiones para que después los resultados las superen y siempre tengamos una buena noticia que comentar y siempre podamos justificar por qué suben las cosas. Y en un momento dado, si bajan, que digamos, bueno, sí, el dato es bueno, pero la previsión es peor, y entonces siempre tenemos a qué agarrarnos, pero el caso es que ese fenómeno se produce. Y lo que sí es cierto es que lo que sería grave o peligroso es que ocurriese lo contrario, que una compañía se quede por debajo de sus previsiones. Esto también es un fenómeno que venimos observando en los últimos años, sufre un castigo desmesurado en bolsa, ¿no? Incluso informaciones. Estamos viendo esta semana, hemos visto como dos compañías que cotizan en España, Acerinox y ArcelorMittal especialmente, una por sendos informes de JP Morgan por un lado y Deutsche Bank por el otro, pues acaban provocándoles serias caídas de un día para otro del 6 y pico%, ¿no? Y esto estamos viendo como sin haber presentado resultados, pero simplemente dando por sentado de que van a ser peores de lo que se estaba esperando, ha sido suficiente como para meterle ese castigo. Por lo tanto, esa sensibilidad también estará presente. Todavía nos quedan dos semanas o tres de presentación de resultados y esto va a ser lo que guíe el rumbo de las bolsas.
Bueno, ha sido además una semana bastante entretenida con algunos culebrones que atañen a compañías españolas, ¿no? Está el tema Naturgy sobre la mesa, Talgo y una famosa contra OPA, a ver si llega, de capital español. Tenemos además en ciernes una salida a bolsa, la de Puig, que está generando bastante interés, bastante expectativas, así que bueno, hay cosas interesantes en la bolsa española. Voy a recordar, Jorge, si le parece a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio. Hay varias formas. Pueden escribirnos, por ejemplo, a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que es el 91-283-3333. Y luego también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a comenzar esta tarde con una llamada, la de Luis desde Madrid. Hola Luis, muy buenas tardes.
Rocío, buenas tardes.
Díganos.
Vamos a ver, quería preguntarle a los analistas, compré hace 4 meses aproximadamente Apple a $188. Compré 1,000 acciones y tengo también Resol 1,200 acciones que las compré, en fin, a 14.90, una cosa así. Y sobre todo Apple es que está, que creo que este era de los 7 magníficos y me parece que no le quedan ya ni las pistolas del magnífico. Así que quería ver qué me decían los analistas, si dejo Apple y dejo Resol o hay alguna posibilidad a no muy largo plazo de que esto se vuelva a por lo menos ir a la par.
Muy bien. Gracias, Luis. Muy buenas tardes.
¿Me podías dejar al teléfono?
Le dejamos escuchando, no se preocupe.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Vamos a comenzar por Apple, si le parece. Jorge, claro, el precio de compra bastante alejado del nivel de cotización actual de la compañía.
Sí, muy alto, muy elevado el precio de compra, muy tarde. Comprar hace 4 meses, estamos hablando de comprar el mes de noviembre, seguramente en esta fase de ruptura, incluso ya un poquito por esa fase de ruptura, muy cerca de la zona de máximo, sin haberlo roto. No está mal, pensando que lo puede romper, como así sucedió en la sociedad de Luis, pero después tenemos un claro descenso con un soporte muy marcado en 180 que al perderse debe provocar que nos salgamos del valor, porque siendo optimistas estaríamos en una fase lateral. Y mantenerse en una fase lateral si la operación es especulativa, es decir, si queremos ganar dinero por diferencia entre el precio al que compramos y el precio al que vendemos, pues no conviene mantenerse cuando estamos en una fase lateral y menos en una zona tan peligrosa como la que se está moviendo, que ya ha llegado a barrer incluso esta semana, la semana pasada, el soporte en el que se mueve. Voy a ponerlo en gráfico de un día para que se vea mejor. Pero a Luis también le quiero poner en contexto. Esta sigue siendo de los 7 magníficos, no es Tesla. Esta está arriba del todo, aunque haya retrocedido respecto a su precio de compra, pero se mantiene en unos niveles de muchísima valoración. Y respecto a los estándares de valoración de las empresas, si no pensamos en crecimientos fabulosos, hay que decir que además la cotización ahora, 164, sigue siendo elevada para lo que es la compañía bajo esos estándares. Otra cosa es la moda, la fijación que puedan tener las personas en este tipo de compañías y que, por lo tanto, mientras se produce ese interés en comprar y comprar y comprar, da igual la valoración, siempre podrá estar más alta, pero el caso es que sigue moviéndose pues en un terreno que es más bien está orientado hacia abajo que hacia arriba. Yo creo que por debajo del nivel de los 165, y ya la tenemos cotizando por debajo, no le deberíamos consentir más. El riesgo de que tenga una caída adicional y se vaya como siguiente soporte a la zona de 155 y a continuación a los 143 en este momento es muy elevado. La situación es una fase de reacción a la baja, es lo que tenemos ahora mismo en ciernes, y por lo tanto a mí me da la impresión de que en los próximos días, al menos en las próximas semanas, vamos a ver cambios inferiores. Y en cuanto a Repsol...
Sí, nos hablaba también de la petrolera a 14.90 aproximadamente. Bueno, no sé si es que está.
Y también hace 4 meses, con lo cual, si nos vamos a esas fechas, pues estaremos diciendo pues que posiblemente compró en un periodo en el que estaba cayendo y aguantó la caída muy bien, le remontó hacia arriba... Perfecto, ahora tenemos una reacción, pero después de superar un nuevo máximo. En este caso tenemos una situación de máximos ascendentes, una situación que si la vemos por abajo también es de mínimos ascendentes y por lo tanto estamos en una tendencia alcista. Y claro, eso no impide con que tengamos reacciones. Estamos acostumbrados y debemos saber que la renta variable tiene estas cosas. No es un movimiento lineal el que se produce una tendencia, sino que tenemos movimientos a favor y reacciones en contra. Yo creo que en este caso, mientras se mantenga por encima de 14.25 y si me apura, 14 sería el nivel a vigilar, yo aguantaría la posición porque de momento sigue siendo más probable en este escenario que Repsol vaya al alza que no que vaya a la baja. Además, es una de las compañías que en caso de tensionarse el precio del petróleo, en principio le vendría bien.
Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Hemos analizado Apple y Repsol. Vamos con un correo electrónico. Otro valor español, ACS. Es Raúl quien nos escribe y pregunta lo siguiente. Quiere saber cómo ve a la compañía. Está invertido pensando en el largo plazo, pero ve el valor desde los máximos de finales del año pasado muy lateral, intentando varias veces romper máximos, pero siempre vuelve a los entornos de 37-38 euros. Quiere saber un poco lo que piensa de ACS y si debería mantener esa posición que tiene en la compañía.
Es una pregunta difícil. Si es de largo plazo, desde luego sí, la respuesta sí debe mantener. Creo, por tanto, que no va a tener una reacción a la baja en el corto plazo, en el medio plazo. No, pienso que de cara al largo plazo la compañía está más o menos bien valorada, puede tener algún tipo de ajuste, pero bueno, tiene una posición de dominio, la empresa está muy bien y la tendencia es alcista, esto hay que recordarlo, mantener en cartera a largo plazo una compañía que está bien desde el punto de vista fundamental y que desde el punto de vista técnico tiene una tendencia alcista, siempre es una buena idea. Pero al mismo tiempo hay que pensar que ACS se encuentra en una zona de objetivo, de fase de movimiento, que todavía podría resolverse al alza, ir a buscar la zona de los 48, que sería el objetivo natural que tendría este movimiento alcista tan marcado que arrancó en marzo del 2020, después del susto de la pandemia y que se renovó a partir de septiembre del año de hace dos años, del 22. Todavía podría alcanzar esos 48 y ser el objetivo, pero cuidado, para llegar a ese objetivo no nos debería extrañar que incluso una reacción la pudiera llevar a realizar cambios en 33 o que volviera al soporte de los 29.5. La pérdida de los 29.5 es la que empezaría a dejar en entredicho la idoneidad de mantener la compañía con criterio de largo plazo. Pero, desde luego, por encima de ese precio hay que mantener. Si le preocupa el corto plazo, pues yo le diría que en caso de que se pierden los 35,60, en ese caso sí que sería probable, muy probable, que a corto plazo tuviera un descenso adicional con esa dirección, con un objetivo hacia los 29, 30 euros. Y, por lo tanto, ahí sí podría merecer la pena salir o reducir el tamaño de la posición para luego comprarlas un poco más baratas.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Si le parece, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Antonio de Navarra. Quisiera hacer una pregunta sobre el banco alemán Deutsche Bank. Lo tengo comprado a 14.12 y bueno, veo que ha aguantado bastante bien esta corrección y a ver si le parece que sería buena idea incrementar una vez que supere los últimos máximos en 15.06. A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias y que pase buena tarde.
¿Tiene acciones ya del banco alemán Deutsche Bank? A 14,12 euros y se está planteando cargar más esa posición. Jorge.
Sí, no sería mala idea. Antonio, yo creo que tiene una posición acertada. Estoy haciendo la proyección del actual movimiento. Y sí, porque, verás, lo vamos a ver un poquito de cerca. Antonio está apreciando con mucho acierto esta fase lateral, esta fase de parada, que tiene la resistencia en 15 redondos y el soporte en 14.35. Efectivamente, si lo supera, sería una nueva señal de compra en una tendencia alcista que aún no ha llegado a su zona de objetivo, que situaría entre los 16.75 y, en este caso, yo soy más propenso a proclive a pensar que alcanzaría los 17.20 como nivel crítico, nivel de poner las cosas en revisión. Con lo cual, si pensáramos en una posición, no en añadir, simplemente en una posición nueva, aislada, en una posición especulativa a corto plazo, si sale la cuenta, comprar en la superación de 15, con cambios en 15.10, 15.15, que buscáramos, colocáramos un stop un euro por debajo para ir a buscar un objetivo que está dos euros por encima. Es decir, la relación beneficio-riesgo es favorable hacer la operación. Luego, si es favorable como una operación nueva, especulativa a corto plazo, desde luego más favorable es cuando ya tenemos un beneficio acumulado en otra serie de acciones si se trata de añadir, en este caso, promediar a favor de la tendencia, que eso sí que es buena idea y sí que funciona. Así que sí, lo veo muy acertado, Antonio.
Bueno, pues Deutsche Bank. Vamos con un correo electrónico de un oyente que nos plantea varias cuestiones que tienen que ver con tres compañías. Le voy a dar el ticker del primero de los valores en el NYSE estadounidense. Es Ares, A-R-E-S, y la compañía es Ares Management. Nos pregunta en concreto Álvaro por soportes y resistencias en este valor. Ahora le doy los otros dos por los que pregunta. Así que entendemos que los tiene en cartera, Jorge, aunque no nos da nivel concreto.
Bueno, el de Ares está, vamos, es muy facilito. Es abrir un gráfico y salta a la vista, no hay nada que pensar. Tiene un soporte en 126, clarísimo, y la resistencia en 140. Lo podemos apurar a 142.5, pero yo me dejaría engañar si la cotización supera los 140. Superar los 140 con cierta holgura, 1%, sería estar hablando de cambios en 142, 142.20, pues yo me dejaría engañar. Y desde luego, si pierde los 125, también me dejaría engañar y cerraría la posición. Son muy evidentes aquí el soporte y la resistencia.
En el caso del segundo valor, también en el índice estadounidense, el ticker es W de Washington, M de Madrid. Waste Management. Y nos pregunta también por esos niveles técnicos clave. ¿Cómo está el valor en este caso?
A ver si lo localizo.
W. Waste,
sí. Waste, M de Madrid.
M de Madrid.
Por el ticker no me sale. El nombre decías que era Waste.
Waste Management.
Waste.
W-A-S-T-E. Que es una compañía de servicios ambientales, estoy viendo,
vale, ya la veo.
Y de gestión de residuos.
La tengo cotizando en Italia.
¿En el NYSE? Es de...
¿Qué va? Aquí salen las de todo el... Ah, sí, ya las tengo aquí.
¿Sí?
Vale. También nos pregunta soportes y resistencias.
Sí, también los aspectos, los vale. Niveles
en este caso,
técnicos clave.
El uno de ellos sería los 201, aunque yo con la pérdida de 203 ya me dejaría engañar, y por la parte de arriba la superación de los 214. Estamos prácticamente en el medio, estamos en 207 y por lo tanto serían los niveles a superar. Si tengo que hacer un reparto de probabilidades en este momento, yo creo que es más probable que vaya al alza que no a la baja, que pueda romper y que por lo tanto tenga como objetivo repetir un desplazamiento de la dimensión estos 148 a $215, estamos hablando de $70, cotizando desde 201, tendríamos como objetivo la zona de los 270, que tal y como se muestra compañía, pues tampoco sería de extrañar que se pudiera alcanzar en el espacio de 8 o 9 meses.
Y hay un tercer valor, la tercera compañía, le voy dando el ticker, también es en Estados Unidos, es Kinsale Capital, y el ticker sería K de Kilo, N de Navarra, S de Sevilla, L de Lugo.
Kinsale. Esta, por lo visto, la hemos analizado. Bueno, es que esto, desde luego, se pega unos bandazos que hace que uno se lo tenga que pensar muchas veces, ¿no? Yo este tipo de acción, con estos movimientos que realiza tan erráticos, yo es que me daría mucho miedo especular con ella. La contemplaría, en todo caso, para mantener en cartera y tenerlas. Porque si uno abre una operación aquí, se puede encontrar con un barrido, de esos que además después sienta muy mal, de ver cómo se recupera acto seguido la cotización. Pero bueno, si tiene mucho empeño, ahora mismo el lado al que se debe, al que se le podría operar es al corto, al bajista, con la pérdida de los $440, y ahí tendríamos como siguientes objetivos los 411 y el origen del movimiento anterior en los 327. Por la parte de arriba, si supera 475, me dejaría engañar, tendríamos objetivo a 545 y a 625. Esas son las referencias que le puedo dar de Kinsale. Yo creo que alguien más nos preguntó por esta acción en algún momento, no tengo aquí las notas de otros días, porque veo que he conservado líneas de análisis y yo es un valor en el que no me fijo si no me pregunta nadie, así que seguramente ya nos habían preguntado por él.
Sí, es posible, pero me suena a mí la compañía. Vamos con otro correo. En este caso de Javier, son dos valores los que ponen sobre la mesa. Uno, pues de los que más de moda ha estado en los últimos tiempos, Rheinmetall, la compañía armamentística alemana, RHM. Dice que tiene acciones en 281,80 euros. También nos pide su análisis y soportes y resistencias.
Bueno, pues enhorabuena por comprar. Y ojo, el soporte lo tiene muy próximo, está en 497 y yo no le aguantaría la pérdida. ¿Por qué? No importa cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo. Lo que sí es cierto es que aquí tenemos, desde el punto de vista técnico, demasiadas señales de alerta. Tenemos una divergencia clara en el indicador RSI que viene además de niveles muy elevados, ¿no? Sin una corrección seria que nos lleve a la parte baja. Por otro lado, tenemos un movimiento alcista muy, muy acelerado. Y eso, cuando es un movimiento alcista tan acelerado y que además excede pues las proyecciones que se pudieran sacar al alza, pero con mucho las excede, pues nos encontramos con que las posibilidades de reacción son muy altas y hay que además esa reacción que sea proporcional a lo que ha subido y con una pendiente más o menos simétrica nos advierte de que, cuidado, si viene una caída puede ser tanto o más rápida de lo que fue la subida y además en proporción pues sería abultada. La pérdida de los 497 presentaría los siguientes objetivos. En primer lugar, los 440, pero es un objetivo menor. Otro más importante lo tendríamos en los 370, que suponen el 38,2% de reacción proporcional al alza que tiene esta compañía desde el año 2020, que es cuando empezó esta fase de rebote en tendencia alcista. Se vio acelerada, lógicamente, con la invasión de Rusia a Ucrania. Las cosas se relajan y ahora la tenemos en estos valores tan altos. Por lo tanto, la pérdida de los 495, yo le diría, haz caja, Javier, y sal a celebrarlo porque te lo mereces.
Nos pregunta también por otra compañía, que en este caso es la petrolera italiana Eni, y la tiene comprada también a 15,62.
Bueno, pues está bien comprada para empezar, a pesar de que ahora esté reaccionando. No sé si es una compra reciente, pero tenemos una compra realizada en superación de resistencia. Eso siempre es una buena idea. Y de momento no tenemos indicios que nos hagan pensar que puede fracasar este movimiento. Tenemos como posibilidades de seguimiento dos. Una sería esta, que yo creo que si la posición es de medio plazo, para mí sería la guía para mantener las acciones en cartera, que pasaría en este momento por estar por encima de los 13,75, o si es de más corto plazo, cogeríamos una directriz más acelerada y, por lo tanto, simplemente en este momento, con la pérdida de los 14,30, pues sería para salirnos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida segunda parte del consultorio con Jorge del Canto, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Retomamos segunda parte del consultorio de bolsa esta tarde de viernes en Capital Radio, en Mercado Abierto, con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Vamos a retomar con más cuestiones que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Jorge, si le parece. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Tyson Foods, siguiente título que vamos a analizar para un oyente, Ángelo, que nos pregunta por este valor. El ticker nos dice TF7A. Quiere saber la opinión técnica que le parece Tyson Foods ahora mismo, y lo que no lo sabe es, o no nos aclara él mismo, es si está pensando en este título para entrar o ya lo tiene en cartera. Jorge, ¿cómo está por técnico?
Bueno, pues está para, si se tiene en cartera, mantener, y si no se tiene en cartera, estar preparado para comprar, ¿no? Porque aunque tiene próxima una zona posible congestión, que son los 62,15, llegaría después de superar una zona que ha retenido los avances en los dos últimos meses, ¿no? Que esta zona de los 60 redondos, que sería la zona a superar para generarnos una nueva señal de compra. Esa señal de compra, por proyección, tendría como objetivo no esos 62, que son el primer nivel de recuperación proporcional por Fibonacci, sino el segundo, la zona de los 73 a 74 dólares. Por lo tanto, una compra realizada en 59,80 sería una compra a favor de la tendencia que tenemos desde noviembre del año pasado, una recuperación alcista, que ahora mismo todavía pues presenta mínimos ascendentes y, por lo tanto, es probable que continúe. Y por otro lado, la proximidad de un stop, que lo tendríamos el más próximo, si es de muy corto plazo, una pérdida de los 57. Si tenemos algo más de músculo, podremos aguantar incluso una caída hasta los 55 sin que esa operación estuviera comprometida desde el punto de vista de la relación entre el posible beneficio y el riesgo que se corre.
Vamos con una llamada, si le parece, 91-283-3333, teléfono al que nos ha llamado Juan de Gijón. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Díganos.
Vamos a ver, pues vamos a empezar con... Bueno, conozco al analista y me parece un buen analista, sinceramente. Lo conocí en Renta 4 y bien, bien. Sé que es de León, o sea que bien. Digamos que es de mi partida. Y bueno, ahora ya rápidamente con los detalles. Compré una acción pequeñita en el BM Grow, que no las quiere nadie porque está muy seco, muy paradito el mercado, que se llama Icertis. La compré a 1,70, está en 8,80. Intentando coger más volumen, más capitalización, quiere saltar al continuo, y que me explique un poco, bueno, pues qué posibilidades tiene de si puede seguir subiendo, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Y después quería preguntar por Riot, que es una, está en el Nasdaq, que la compré ahora mismo. Normalmente la compro, le doy dos o tres pases muy rápidos y la vuelvo a vender. O sea, la vendo otra vez y saco un 3, un 6, un 7% con pequeños capitales y me funciona bien relativamente. Y después ya, para no abusar, si se puede, acerca de LLIC, que es Llorente y Cuenca, es una acción que está por debajo de libros contables, que también me llama la atención. No cotiza el precio que realmente la acción debería de valer. No estoy comprado, pero bueno, quisiera saber un pequeño matiz o análisis que me pueda hacer el analista. Muy pues bien. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, pues Juan, yo de verdad no me acuerdo, pero si nos conocemos y hablas bien de mí, pues muchas gracias, lo primero, y trataré de no defraudarte, a ver si es posible. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el orden que nos ha...
Sí, Icertis, que es una compañía de BM Growth, asturiana sí. También, como Juan.
Sí, 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 me parece muy bien que mire por la...
La tierra, ¿no?
Por la tierra, es una empresa que efectivamente es de origen asturiano, pero está por todas partes. Estoy viendo, fíjate que tiene hasta una sucursal aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no te digo más. Sí. Bueno, pues a lo que vamos, está además en el sector de moda, ¿no? En un sector dentro del nicho de la inteligencia artificial, está en ese nicho que es de... el lenguaje natural, ¿no? Lo que es tan importante para comunicarnos con las máquinas, pues está investigando, trabajando y desarrollando software de lenguaje natural. Y por lo tanto, pues es un sector que tiene la capacidad de captar dinero y se está pensando en dar el salto al mercado continuo, que no le quepa duda, Juan, ni que lo acabará haciendo. Visto cómo está la cotización del valor desde el punto de vista técnico, pues efectivamente adolece de liquidez, va un poco justita los movimientos, lo estamos viendo en la representación gráfica, que es bastante errática, y tal vez verlo en diario pues desvirtúe un poco las cosas. Lo voy a poner en semanal, que yo creo que va a ser más adecuado. Lo tenemos en una secuencia que es alcista, va pegando saltos, pero si miramos la serie desde abajo, cada vez está ese mínimo un poquito más alto y nos quedaría por superar la resistencia de los 9,60 para que pudiera tener, pues vaya esperanza, a ver, porque estas compañías, que no es que ganen dinero, pero tienen esas expectativas y sabemos que se va a seguir invirtiendo, investigando mucho en el terreno en el que se mueve, pues hoy está aquí y mañana puede estar a 22. En un momento dado, si se anuncia pues que entra dinero o que alguien la compra, que muchas veces estas compañías son la salida que tienen. Por lo tanto, yo la mantendría, no tendría preocupación. Si pierde 7,50 es cuando podría empezar a ver algo raro que pueda estar afectando a la compañía, y entonces ahí cerraría porque se nos quedaría especulativa, ¿no? Se nos quedaría pues muy parada.
Riot.
La otra, Riot Platforms, en sí. Este caso no. Tenemos un soporte perdido claramente y yo a Juan le recomendaría que las liquidara. Si en algún momento dado podíamos pensar en que los precios podían ir hacia arriba y superar las resistencias que tiene en la zona de los 19 y medio, 20 dólares, pues han quedado frustradas al ver cambios por debajo de los 8,80. El siguiente objetivo sería volver a la zona de mínimos de 3,40. Yo creo que no merece la pena, mientras vemos esa secuencia bajista, mantenerse la acción. Tendríamos que ver que eso se da la vuelta, que en un momento dado se hace una parada y que no supera una resistencia. Y comprar a favor de una resistencia, consejo de amigo de León, para Juan, eso sí, comprar cuando se pierde un soporte, no. Y en cuanto a Llorente y Cuenca, que es una compañía que no conozco, y bueno, no sé ni a qué se dedica, pero bueno, sí la puedo buscar. A ver,
es una consultora
si...
de comunicación y cotiza en BM Growth. El ticker es WLYC de casa.
Vale. Bueno, pues desde el punto de vista técnico, para empezar, lo que nos encontramos con, es con un histórico muy pequeño, ¿no? Apenas tenemos 2 años y medio de cotización. Y bueno, la vemos aquí, lo voy a poner otra vez en gráfico semanal porque si no es muy difícil sacar conclusiones. Lo que estamos viendo en este caso es una secuencia bajista. Esa secuencia va de máximos descendentes y mínimos también descendentes, es lo que se tiene que romper. ¿Cómo se rompería? A partir de ahora sería si supera los 9,90. Superando 9,90 no solamente tendríamos un máximo por encima del anterior, sino que además estaríamos superando la proyección de la tendencia bajista que está guiando la acción febrero del año 2022, de poco después de salir. Por lo tanto, yo creo que sería mantenerse al margen hasta que supere esa referencia, más si, como dice Juan, él les da 2 pases y luego las liquida. Pues de darle 2 pases, mejor que vayan hacia arriba que no hacia abajo.
Bueno, vamos a hablar de Bankinter, si le parece, Jorge. Hay un oyente que es Armando, de Madrid, nos escribe al correo del programa oyentes@capitalradio.es preguntando por la entidad que ayer en la última sesión, por cierto, pues daba ese pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados del sector financiero aquí en España. Nos dice que lo tiene con ganancias de casi el 50% y no sabe muy bien qué hacer, si le ve más potencial al alza al banco, si debería hacer caja en estos niveles, si lo ve llegando a los 8 euros en el corto medio plazo.
A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que debe hacer cuando lleva un 50% de ganancia? Alegrarse. Lo primero que debe hacer es alegrarse porque esto está saliendo bien, bastante bien. Una vez dicho eso, vale, ahora vienen las dudas. ¿Qué hago? ¿Quiero ganar más? ¿Te conformas con lo que ganas? Pues haz caja. ¿Qué quieres más? Yo creo que es probable que puedas conseguir más. Aunque puedas ver una reacción en el corto plazo, esa reacción tendría como punto crítico, como punto a vigilar, la zona de los 6,5, entre 6,5 y 6,35. Sería una zona de control en el que si llega ahí ya veríamos después cómo reacciona, veríamos la siguiente parte. Y puede darse en cualquier momento, pero la tendencia es alcista y está renovada recientemente, desde la semana pasada. Esa nueva señal de compra, esa nueva superación de máximo, es lo que nos da proyección, en primer lugar, a la zona en la que nos encontramos, pero cuidado, como objetivo final de esta fase del movimiento, tendríamos los 9, por encima de los 8. Y, por tanto, merece la pena mantenerse y esperar un poco a ver qué sucede. De momento, yo ahora no veo motivos para vender las acciones de Bankinter.
Vamos, si le parece, con una nota de audio. Sería esta.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Jorge, por un lado, por si cambiaría ahora mismo a Telefónica, que la tengo en cartera, por Logista. La razón es que Telefónica ha dado una previsión de crecimiento de un 2% anual en los próximos años en ventas y parece que el único atractivo que le queda es el dividendo. Y, sin embargo, Logista ha dado un dividendo un poquito más bajo, pero, sin embargo, el crecimiento va a ser muchísimo mayor. Así que, y además tiene menos competencia en su sector, así que saber cómo la ve como opción. Y, en segundo lugar, quería preguntar por una empresa estadounidense que se llama Charter Communication. El ticker es CHTR. Se ha quedado a un PER de beneficios de este año de 7,7. Una empresa que creo que es muy grande y que, bueno, pues que todavía puede tener opciones de subir bastante, saber cómo la ve a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Bueno, pues vamos a comenzar por el mercado español, por Telefónica y por Logista. Telefónica, que por cierto, justo hoy cumple 100 años. Ha dado ese toque de campana en la bolsa española. 100 años es bastante tiempo. Jorge, ¿cambiaría Telefónica por Logista? Le echamos un vistazo al gráfico de los dos, si le parece.
Sí, no la cambiaría en este momento, porque ahora mismo la que tiene más recorrido es Telefónica. Hizo un movimiento de salida, ha hecho el retroceso habitual que suele suceder cuando se rompe con la resistencia que lleva frenando los avances varios meses, y todavía tiene recorrido hasta 4,27. Es decir, estamos, no es que el recorrido sea muy amplio, pero tiene recorrido al alza. Sin embargo, Logista viene de alcanzar un objetivo en 26, tiene una fase lateral y desde luego Logista ahora mismo no sabemos si va a resolver al alza o a la baja. Si resolviese al alza, bueno, pues me podría valer el sustituir Telefónica por Logista. Pero el reparto de probabilidades es más hacia que pueda perder el soporte, los 24,5, y que se vaya a buscar cambios a 19,90. Por tanto, no, en este momento no cambiaría Telefónica por Logista. Y en cuanto a Charter, sí, que la tenemos aquí, pues bueno, lo que tenemos es una pérdida de soporte muy clara en un movimiento de continuidad al retroceso que ya realizó en el año 2022. Y esto nos da una proyección que voy a ver si soy capaz de medirla. Tengo por aquí la herramienta. Una proyección bastante potente a la baja. Esta proyección que nos está dando esta compañía nos da que todavía podría proseguir hasta 168. Y seguramente ese nivel sea coincidente con, bueno, lo tengo en escala logarítmica, pero esos 168,20 se corresponden a una zona de soporte muy importante. Yo creo que está para vender, no está para fijarse en ella para comprar, y desde luego tampoco está para mantener. Cualquier nueva pérdida de soporte yo creo que debía servir para sacarnos de la compañía.
Bueno, vamos a ir al sector autos, porque hay un oyente que nos envía un correo preguntando por Estelantes y Renault. ¿Cuál ve mejor ahora, Jorge?
Bueno, vamos a...
Comenzamos por Estelantes, por ejemplo.
A ver qué se me ha perdido. Bueno, Estelantes.
O por Renault, se la tiene más fácil de...
No, lo tengo aquí. Bueno, esto está... tenemos un análisis previo. Pues, hombre, Estelantes está en una zona de resistencia y además con una subida muy fuerte y por lo tanto, pues ya casi con indicios de que, cuidado, podríamos tener una reacción, y ya la tenemos en ciernes, si lo vemos en gráfico diario, y por lo tanto ahora mismo la tenemos reaccionando a la baja, el siguiente objetivo serían los 22. Si la comparamos con Renault, voy a añadir otro gráfico en este lado para poderlo ver mejor.
Sí.
Nos encontramos con una situación parecida. Lo que pasa es que no viene todavía de la posibilidad de conseguir un objetivo, pero estamos ante lo mismo, ante una reacción a la baja que ahora mismo, en el caso de Renault, podría continuar hacia los 41. Desde luego no veo a ninguna de las dos compañías para comprar. No Stellantis, de ninguna forma, porque está ahora mismo una clara reacción a la baja, y no Renault, porque también está con una reacción a la baja muy volátil. Podemos tener movimientos erráticos en este tipo de fases, pero desde luego ahora mismo está más por pensar reaccionar a la baja que no a poder continuar a la alza.
Nos pregunta Manuel por L'Oréal, que ha sido uno de los valores, por cierto, que mejor se ha comportado esta jornada, el mejor de hecho en la bolsa francesa. Ha presentado datos de facturación en las últimas horas, ha reaccionado hoy con una subida importante. Nos dice que la tiene en cartera con ganancias. ¿Es un valor a mantener, Jorge?
No lo veo claro. Si es para una cartera de largo plazo, sí, porque la situación es favorable por el momento, ¿no? En este sentido, y tenemos al mercado chino recuperándose. Pero, desde luego, si es una operación orientada al corto plazo, no la veo, porque ahora mismo tenemos una fase lateral muy extraña con un intervalo amplísimo. Fíjate que por arriba son los 460 y por debajo los 417. Estamos hablando de casi un 13% de amplitud de desplazamiento entre la parte superior y la inferior de ese canal. Y la tenemos con apertura de un hueco. L'Oréal sería para comprar si supera los 457, y cuidado, en ese caso habría que pensárselo, porque la amplitud de esa fase lateral sirve para dejar bastante los stops, y eso sería peligroso en posiciones especulativas a corto plazo.
Jorge, ahora mismo, ¿qué compañías ve interesantes? ¿En cuáles está fijando especialmente? En días pasados hemos hablado del oro, por ejemplo, ¿no? Como activo.
Sí, pero el oro yo ya le he encontrado en una referencia que decía hace unos días, que es la zona de los 2.387, que ha llegado incluso a superar, le tenemos variando esa zona, y que bien podría resolver al alza, hacia un segundo objetivo que tienen 2.525 o incluso pudiera llegar al objetivo final de esta fase que serían los 2.640. La situación geopolítica, las tensiones geopolíticas, como todo el mundo sabe, son favorables a que el oro pueda tener un tirón puntual de ese calibre todavía superior. Pero ahora mismo por tipo de movimiento y teniendo en cuenta que los flujos que están entrando en el oro no son tanto por los ETFs, sino más bien por esa propensión hacia que esté convirtiéndose en refugio y por acción de los bancos centrales, pues nos encontramos con que pudiera tener una reacción próximamente. Yo desde luego no lo vería ya para comprar, sí para mantener. Creo que el oro debe estar en las carteras en este momento, pero las compras esperaría a ver si se pueden ajustar un poquito. Y en cuanto a valores, sí. Me estoy fijando en España, en una compañía poco glamurosa, ya verás tú, no está de moda, que es Colonial, y que dada una situación que puede ser de aceleración de descenso de tipos de interés, podría irle muy bien. Tiene una fase lateral muy interesante, voy a poner aquí el gráfico, y la ruptura de esa fase lateral sería una clara señal de compra, y que es superar este nivel de los 5.50. Y si supera 5.50, pues nos tendríamos con un primer objetivo que sería a la zona de los 6 aproximadamente, pero a muy corto plazo se podría ir a la parte de arriba, a los 6.70. A mí me parece muy interesante vigilarlo de cerca, porque si se produce una ruptura al alza, sería para especular a corto plazo, pero además, si llega a los objetivos, ahí veríamos, porque esto podría tener vocación de permanencia a medio y largo plazo.
Bueno, nos quedamos entonces con este nombre, con Colonial. Vamos con otro mensaje de nuestros oyentes a través de WhatsApp, notas de audio, 687-050-600. Vamos a ver qué nos comenta este oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Jorge del Canto por el BBVA y por Leonardo. Estoy dentro de ambas y quería saber los soportes, porque mi idea es estar como mínimo en ellas los próximos 2 o 3 meses. Vale, muchísimas gracias. Soy Ana de Madrid y buen fin de semana.
Bueno, pues BBVA, con ese horizonte temporal que nos pone sobre la mesa de 2 o 3 meses.
Bueno, pues sigue manteniendo ese objetivo que tenemos a 11.35, que sigue siendo viable y sigue siendo el escenario más probable, y ahora ya tenemos un soporte de medio plazo. Está muy bien que pregunte Ana por los soportes, porque si está pensando en deshacer, debería aprovechar precisamente a eso, vigilar mientras se mantenga por encima de los soportes, mantenemos. Cuando hay una reacción y genera nuevo soporte, tomamos ese soporte como nueva referencia. Y así vamos escalando, vamos subiendo el nivel de protección de los beneficios alcanzados. Ese soporte ahora está en 9.90. Si se pierden los 9.90, estaríamos ante la mayor probabilidad de profundidad en la reacción, de que profundice más la reacción. Siguiente objetivo, 9.17. Por lo tanto, yo creo que de cara al espacio temporal que marca Ana, la pérdida de 9.90 me haría recoger cerrar la posición. Y también, si se lanza arriba y en los próximos 2 o 3 meses nos llega a esa zona de 11.30, 11.25 ya puede estar bien, yo también recogería el resultado y así ya no tengo que estar pensando a qué precio la voy a hacer en los 2 próximos meses. En cuanto a Leonardo.
Sí, nos preguntaba por Leonardo LDO en la bolsa italiana.
Bueno, pues la tenemos, claro, esta compañía pues le pasa a la que vimos antes de Rheinmetall, pues exactamente una situación parecida, ¿no? Ahora mismo tiene un soporte muy claro, muy marcado en 21, si pierdo esos 21 estamos también ante una señal de venta, una clara señal de pérdida de soporte y por lo tanto viniendo desde donde viene, pues muy peligrosa, porque estamos también con un movimiento muy amplio, muy marcado y muy acelerado en su fase final, que tendría como primer objetivo la zona de los 17.60. Ahora mismo, además, el escenario más probable es que antes de que pueda reaccionar al alza por encima de los 23 o de los 24 euros, que son las anteriores referencias, lo más probable es que pierda el soporte y se vaya a buscar esa zona de los 17.5. Por lo tanto, en Leonardo hay que seguirla muy de cerca, y si pierde el soporte de 21... yo le sugeriría a Ana que vendiese y que hiciese caja.
Vamos con más mensajes. Esta otra nota de audio.
Buenas tardes, por favor, señor del Canto, ¿me podrían ayudar con la empresa Celnes, que estoy con en 34.95 con ella, y bueno, tiene muchos titubeos, no sé qué opinión le merecen a ustedes o qué les dicen los gráficos? Y luego con Renault, la automovilística francesa, que ahora está cogiendo bastante ritmo de subida, las tengo a 38, ¿dónde debo poner esto de pérdidas? Se lo agradecería, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, vamos con Celnes. Justo Renault hace un instante que lo hemos analizado. Jorge.
Vale, pues en Celnes he comentado ya la semana pasada y la anterior que me estaba fijando el nivel alcanzado, esa zona de los 29.5, porque era, respecto a comentarios que había hecho semanas atrás y meses atrás, la zona de objetivo de la fase de reacción que inició a partir de diciembre del año pasado, que era alcanzar cambios ligeramente por debajo de los 30.5, que era el objetivo natural. Esa zona me llama mucho la atención porque es una zona donde es probable que los precios se detengan, donde es probable que los precios generen una fase lateral y que esa fase lateral se resuelva al alza, al menos para un rebote. Un rebote que tendría como objetivo no alcanzar los máximos que vimos a lo largo de este año, el 36, sino que tendría como objetivo recuperar al menos la zona de los 39-40 euros. Y por lo tanto, esta zona está para fijarse en ella. Es otro de los valores que tenía anotado por si al final me ponías la pistola y me decías, venga, danos más valores que puedan coger los oyentes. Uno sería Celnes, en el que yo creo que incluso ya está para comprar, no esperaría gran cosa. Y eso sí, el stop lo tendría situado en 29,20. Ahí es donde ejecutaría un stop. Por la parte de arriba podemos comprar ahora y añadir si supera 31,15. Y si eso sucede, estaríamos ante la resolución al alza de una fase lateral en una zona de soporte muy importante y que además viene avalada por una divergencia en el indicador RSI. Esas divergencias le dan mayor peso o en el reparto de probabilidades le da siempre algunas más papeletas favorables a que se pueda resolver, en este caso, en sentido al alza. Y por lo tanto, pues Celnes, a mí me parece, si ya ha aguantado la caída hasta aquí, que siga aguantando, porque ahora mismo veo probable que tenga un rebote y ese rebote pueda ser importante.
Y último valor que vamos a analizar esta tarde, Fluidra, para un oyente que nos ha escrito un correo que pide una zona de soporte, está interesado en tomar posiciones en el valor. Fluidra.
Bueno, pues como nivel de soporte, vamos a ver por retroceso de Fibonacci si vemos alguna zona interesante. Sí, lo tendríamos como zona de interés. Además, es una zona muy importante, serían los 17,90, 17,95. Es más, vería interesante poner a prueba ese nivel de precio. Antes de esa cifra no veo nada. Antes de esa cifra sería necesario ver una zona de parada, una zona lateral, que se resuelva al alza superando la resistencia que genere. Pero la más clara, 17,90, como zona de soporte a fijarse.
Pues con ello nos quedamos con ese nivel para Fluidra. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo viernes.
Hasta la próxima semana.
Gracias.
Gracias, adiós.